Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Muy buena noche. Esperamos que haya tenido un excelente domingo.
Bienvenidas y bienvenidos sean a este espacio radiofónico que nos une, Morelos en la Hora Nacional.
Soy Silvia Vargas.
Y yo soy Hugo Tenorio.
Hoy, 20 de noviembre, día en que conmemoramos el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento armado para quitar a Porfirio Díaz del poder que había ejercido durante más de 30 años y que el 90% de la población se encontraba en la miseria. Los campesinos que habían sido despojados de sus tierras y se encontraban trabajando en haciendas eran explotados.
La falta de libertad política y la desigualdad entre las clases sociales habían despertado en el pueblo mexicano su sed de justicia. Así, en 1910 se inicia la Revolución Mexicana, con la participación de hombres y mujeres que lucharon por un México mejor.
Por otra parte, el próximo viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo fin es prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Por lo que en esta emisión hemos combinado estos dos acontecimientos para ofrecerle un programa que, estamos seguros, será de su agrado.
Y sin más preámbulo, iniciamos.
Rosario Sámano conversó con la investigadora Rocío Suárez, quien habla de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana.
Natalia Correa nos comparte cómo Mónica del Carmen encarna a Teresa en una película de policías.
Sofía Ocampo platicó con Verónica Sarmiento, autora del libro El arte de ser mujer.
Rocío Suárez López es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Desarrollo y Género en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam y en la Universidad de East Anglia, Inglaterra, respectivamente.
Como especialista en temas de género, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector público en áreas de investigación, capacitación, docencia y evaluación, diseño y desarrollo de proyectos.
Ha realizado investigaciones sociales en temas de historia de las mujeres. Entre las más recientes están Las mujeres en el Ejército Libertador del Sur, en el libro Zapatismos, nuevas aproximaciones a la lucha campesina y su legado por revolucionario, 2021, y Paridad en la 54 legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 2022. Nuestra compañera Rosario Sámano conversó con ella y nos comparte.
La investigadora Rocío Suárez nos cuenta cómo era la vida de las mujeres en las zonas rurales y las de la clase media urbana antes de la Revolución de 1910.
Las mujeres en las zonas rurales siempre han desarrollado tareas productivas como lo que se llama el traspatio, ¿no? La cría de animales, las plantas, participan en la agricultura. Pero en las mujeres de clase media urbana, ellas vivían un confinamiento al hogar, al trabajo del hogar, ¿no? Por eso es que los académicos de la época las llamaban, el concepto que tenían de ellas es que eran el ángel del hogar, la esposa abnegada, y se negaban a la participación política de las mujeres. Por eso había mucha oposición a que se les concediera el voto. O sea, las mujeres que recientemente, a finales del siglo XIX, inicios del XX, tuvieron la facultad de poder asistir finalmente a las escuelas, a la educación formal, acceder a la educación formal, accedían como enfermeras, como maestras, pero se consideraba su trabajo y la educación que le permitía capacitarse para un trabajo, digamos, de medio tiempo, porque el papel fundamental de ellas era ser madre-esposas. Sin embargo, algunas mujeres de la clase media iniciaron ya alfabetizadas, desarrollarse, por ejemplo, dentro del periodismo. Las primeras revistas, como Las Hijas de Cuauhtémoc, el Mundo de la Mujer, una serie de revistas que hicieron, fueron sus primeras actividades periodísticas. Y de allí, ellas también empezaron a participar de una manera más comprometida con las luchas sociales.
Música.
La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana primero empezó a manifestarse de manera ideológica y fue dentro del periodismo.
Aquí participaban mujeres que habían tenido la oportunidad de educarse y que por alguna circunstancia en su biografía habían accedido al periodismo. ¿Y por qué digo alguna circunstancia? Puedo hablar de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que ella a los 20 años quedó viuda y con tres hijos, ¿no? Y entonces ella se dedicó al periodismo, pero era una mujer de origen humilde en la zona de Durango y tuvo como mucha relación en su vida desde siempre con los mineros, con los campesinos, con las personas de las haciendas, con los peones de las haciendas. Y esto le hizo como escribir sobre la situación que estaban pasando estos grupos sociales y dejar al gobierno porfirista como muy al descubierto sobre la falta de protección de los derechos de todas estas personas, los peones del campo, los mineros. Y eso le valió a ella que su primer encarcelamiento, ¿no? Y de tal manera también en el encarcelamiento se fueron conociendo algunas mujeres como Elisa Acuña y Rosete, Dolores Jiménez y Muro, todas ellas intelectuales que participaron en los clubes liberales antirreeleccionistas. Entonces, todas ellas escribían en esta etapa, digamos, antes de 1910. Cuando estalla la revolución maderista, ellas se unen a la causa. También estaban Sara Estela Ramírez, Andrea Villarreal. Entonces ellas podemos decir que esa participación es como precursoras ideológicas de la Revolución Mexicana. Pero más tarde, durante el maderismo, ellas participan también.
Iniciada la revolución y después de la muerte de Madero, las mujeres continúan participando y de manera muy significativa en el Ejército Libertador del Sur, liderada por Emiliano Zapata.
En el gobierno de Victoriano Huerta, ellas participan en esta operación en donde Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y otras personas participaron en este operativo, que por cierto fue fallido. Sin embargo, a raíz de eso hubo un mayor acercamiento con el zapatismo. Y así vemos que años después, en 1914, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro se unen al el Ejército Libertador del Sur, se vienen a Morelos. Lo que es importante es que todas estas mujeres rompieron los estereotipos de las mujeres solamente en la casa, solamente en labores del hogar, pero más allá de eso, no solamente como intelectuales de la revolución, sino también participaron de muchísimas maneras como correos, como en la logística. Obviamente dentro de la logística había muchas mujeres, la impedimenta se le llamaba esto, ¿no?, que andaban con las tropas en la impedimenta y que se encargaban también de hacer todo el trabajo de darle de comer a la tropa y todo esto, pero también hacían labores de correo, labores de espionaje. El espionaje, por el hecho de ser mujeres, se les facilitaba mucho, ¿no?, porque no se creía que ellas tuvieran el valor para participar en la revolución y, sin embargo, ellas estaban haciendo esta labor. Por ejemplo, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza formó un regimiento, que es famoso Regimiento Victoria, y por eso mismo el general Emiliano Zapata la hizo coronela. Sin embargo, ella sí luchaba con ropas de mujer, digamos. Pero algunas otras revolucionarias tuvieron que tomar indumentaria masculina porque de otra manera no eran respetadas. Destaca, por ejemplo, Amelia Robles, fue una ranchera guerrerense que se unió a Zapata desde Guerrero hasta toda la zona donde el zapatismo tuvo vigencia, tuvo acciones importantes, pero ella se hacía llamar Amelio o Juan Robles. Entonces era el coronel Amelio Robles. ¿Por qué? Porque de otra manera no iba a ser obedecida, no iba a ser respetada. Entonces habían toda una serie, Ángel, que era Ángela Jiménez en realidad, todo un grupo de mujeres que se vistieron de hombres. Eso mismo ha contribuido a una menor visibilidad de ellas.
Rocío Suárez indica que no obstante que no se había reconocido la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, a partir de los 80s hay historiadoras que empezaron a aportar trabajos para rescatarlas del olvido.
En los 80s se inicia la nueva historia de la mujer, toda una corriente a nivel internacional. En México hay destacadas historiadoras como Carmen Ramos Escandón, como Ana Lau Haiben, como Marta Rocha y muchas otras que empiezan a trabajar sobre las mujeres.
Rocío Suárez actualmente es consultora independiente e investigadora y capacitadora del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista, y se despide comentando que la historia de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana debe estar documentada en los libros de texto para que los niños y jóvenes conozcan la historia de estas valientes mujeres que rompieron con los estereotipos de esa época, entre ellas Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro.
Mónica del Carmen es una actriz oaxaqueña. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ha sido ganadora del Premio Ariel 2011 a Mejor Actriz por su papel en la película Año Bisiesto. En el 2020, nuevamente gana el Ariel como Mejor Coactuación Femenina por la película Asfixia. Y recientemente, en el 2022, consiguió su tercer Ariel como Mejor Actriz por Una Película de Policías.
Una Película de Policías es un experimento narrativo con el que el director, Alonso Ruiz Palacios, desentraña a la policía de este país.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este próximo 25 de noviembre, Natalia Correa charló con la actriz Mónica del Carmen.
Chan, nanan, Mónica, chan, garatitú. Hola, soy Mónica. Hola a todos, a todas. Vengo de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Crecí en una pequeña comunidad en el mercado de Miahuatlán. Ahora soy actriz, también estoy incursionando en la realización. He estudiado actuación desde que tengo 15 años y he tenido 3 premios Ariel, uno por Año Bisiesto de Michael Rowe, el segundo por Asfixia como Mejor Coactuación y este tercero que es por una película de policías.
En una película de policías, la actriz Mónica del Carmen encarna a la policía Teresa, uno de los papeles más retadores y a la vez entrañables, que ponen al descubierto desigualdad y distintos tipos de violencia para las mujeres.
No, que muchas gracias, este oficial, qué felicidades. Ahí me acercaron un café, me acercaron un pan. Todavía la señora me habló y me dijo, oficial, dice, déjeme decirle que he tomado la decisión, dice, con mi marido, de ponerle a la niña Teresa. Yo le dije, no, le digo, pues si mi nombre ni me gusta, le digo, ¿cómo la va a desgraciar? Soy María Teresa Hernández Caña. Llevo 17 años de servicio en la corporación y tengo 34 años.
Siempre he tenido como una conciencia muy política a raíz de mi formación, lo cual implica que mis personajes tienen que tener ese perfil. Mi idea acerca de lo artístico pues siempre ha sido estar en el teatro, hacer personajes en el cine y ir a la par de estas nuevas narrativas que se están presentando, pero con personajes que contengan los valores en los que fui formada. Procuro que mis personajes tengan esa conciencia de que prestan un servicio a la comunidad y son ejemplo para disertar sobre temas importantes como sociedad. Siento que hace falta visualizar a la policía femenina porque piensan más en comunidad las mujeres, piensan más en el cuidado de que ahí van a estar sus hijos, de que ahí va a estar su familia, que tienen que servir a su pueblo, al menos en la policía de Nesa. Las mujeres tenían una visión mucho más integral de lo que implicaba ser parte de la seguridad de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad. Entonces, no es fácil ser una mujer policía porque efectivamente se viven muchas violencias, pero siento que están siendo parte fundamental de los agentes de cambio que se necesitan para ser una mejor policía. Siento que Teresa y yo tenemos mucho en común. Alonso Ruiz Palacios no quería que nosotros conociéramos a Teresa y a Montoya. Les conocimos hasta el último día de rodaje de la película, porque decía que sería importante, bueno, primero pasar por esta inmersión dentro de las academias de policía y luego trabajamos con los audios y partes de las entrevistas. Y ahí fue más o menos que tuve un acercamiento a Teresa y me parecía muy interesante cómo ella comienza diciendo que su papá no quería que ella fuera policía. Y pues en ese sentido, que las mujeres vivimos muchas violencias, tú no puedes ser policía, tú no puedes ser actriz de cine porque las actrices de cine son blancas, son delgadas, hegemónicamente bellas. Difícilmente tú puedes ser una actriz y tú difícilmente puedes ser una policía. Y creo que las dos hemos logrado ser lo que hemos soñado en la vida.
Como yo tenía un papá que era policía, pues yo sentía que nada me iba a pasar, ¿no? Y que donde quisiera estar, pues íbamos a estar bien protegidos y cuidados por ese simple hecho. Yo veía a mi papá que llegaba que con la pistola, que con la chamarra chiquita y llevaba una placa y todo, y ponía al niño, a ver, hijo, pon una posición así, que dispara y fotos, y él le tomaba. Yo le decía, ponme a mí, y me decía, no, es que eres envidiosa, dice, nada más quieres hacer lo mismo que tu hermano. No, le digo, es que yo quiero ser policía. No, tú no. Entonces había como que la discriminación, ¿no? De que él sí y tú no. Entonces, que tú te vas a casar y vas a tener hijos y tan, tan. No, papá, yo voy a ser policía.
Al estar en la academia, pues sí, reconocía acoso, reconocía discriminación, reconocía mansplaining. Bueno, yo te voy a explicar lo que es ser una policía, porque tú como eres mujer no sabes. Yo soy más valiente que tú porque las mujeres siempre tienen miedo. Yo te voy a enseñar a hacer esto. Y bueno, pues me di la sorpresa también porque las mujeres se imponen. Reconocía, por ejemplo, que las mujeres eran como mucho más ordenadas, más disciplinadas, mucho más incluso fuertes. Reconocer también que había hombres bastante debiluchos o bastante torpes y ellas eran listas, no solamente en la cuestión física, ¿no?, sino que en la cuestión intelectual. El arquetipo del policía, pues, es muy controversial y lo ha sido porque, al menos en este país, no es lo mismo pensar en policías virtuosos, casi no lo vemos así. Y creo que una película de policías propone esta tesis de que sí sabemos que hay policías terriblemente malvados y terriblemente maquiavélicos, pero pone a dos policías virtuosos en pantalla para justamente reconocer que hay esos dos polos, como en todo en este mundo.
Pues dice, tienes estrictamente prohibido mencionarme y decir que yo soy tu papá. Digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la molestia? Dice, no, dices que llegando al sector, pues yo tenía 18 años, ¿no? Estaba bien delgadita y según yo bonita, ¿no? Y buen cuerpo y todo, y me dice, no. Dice, llegando al sector, dice, a mí me va a molestar que un mando te empiece a acosar. Dice, porque los mandos llegando, dice, lo primero que ven es quién está mejor o quién les gusta. Dice, y si tú caes en su juego, si tú caes en que te gusta, pues no te lo voy a prohibir, dice, porque tú sabes lo que haces. Pero entre menos sepan que eres mi hija, mejor. Dice, otra, te llegan a faltar respeto, dice, y pues entonces yo no me voy a empezar a conflictar con los compañeros por eso.
Me gusta mucho el humor que tiene Alonso y que también se propone desde el guión. Creo que el humor ayuda mucho a darles tintes de realidad, pero también al reírse te permite como no estar tan apegado a esa realidad. Te distancia un poco y puedes criticar también al policía. Una farsa crítica, no de burla, sino más crítica.
A Ante tanta contradicción e impunidad en el mundo y en nuestro país, una película de policías se vuelve un experimento eficaz que cuestiona de distintos modos qué es lo que estamos haciendo como sociedad para evitar la violencia.
Una película de policías retrata la precariedad, la corrupción, los abusos de poder en un contexto social sumamente complejo, pero recuperando el humor que siempre nos ha caracterizado. Hace algunos meses, el proyecto Ecocinema trajo esta película a algunos puntos del estado de Morelos.
Verónica Sarmiento fue abogada con especialidades en materia fiscal, administrativo y prácticas en comercio exterior, quien después de 20 años de actividad profesional, a través de un despertar espiritual, cambió su profesión e inició como coach en realización personal y posteriormente en conciencia espiritual.
Actualmente es terapeuta en desprogramación y reprogramación mental y emocional, recorriendo diferentes tradiciones, integrando la sabiduría ancestral de las culturas mexicanas con la finalidad de entender la cosmovisión del ser humano. También se preparó en doctrinas que dejaron legados sobre la sexualidad.
Esto le permitió crear diversos entrenamientos, formaciones, ceremonias, terapias de sanación y empoderamiento para el despertar espiritual. Iniciadora de la formación de Mujer Medicina Internacional, iniciadora y facilitadora sobre la sabiduría del cacao medicinal y autora del libro El arte de ser mujer.
Vamos con Sofía Ocampo.
¿Eres feliz? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo defines la felicidad? ¿Por qué cuando creemos tenerlo todo, aún así no somos felices? Verónica Sarmiento es una mujer que, buscando las respuestas a esas dudas existenciales, tuvo un despertar espiritual que le ayudó a encontrar sus respuestas.
Yo era abogada y un buen día resultó que me empecé a despertar, a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién soy yo en realidad? Y fue en el momento en que decido yo dejar toda la carrera de abogacía, que yo tenía, la verdad, todo pues bien ganado, ¿no? Puestos, dinero, una buena posición. Y digo, bueno, me voy a buscar. Creo que ese es un buen camino ahorita para saber quién soy yo. Y fue así que decido completamente dejar todo y empezar a tratar de comprender, buscando pues un montón de respuestas, ¿no? Porque yo busqué un montón como para saber hacia dónde tenía que dirigirme, quién era yo, qué estaba haciendo en este planeta, casi, y sobre todo, que no era feliz. ¿Qué es lo que estaba pasando conmigo? Que no me daba felicidad. Cualquier cosa que yo hiciera. Tenía viajes, tenía una casa linda, tenía una familia hermosa y me daba cuenta que no era feliz. Y fue ahí donde tomo una gran decisión. Una decisión que cambió mi vida y que hoy, obviamente, llevo el mensaje a muchas otras mujeres para que de esta forma también pues empiecen a caminar el camino, yo le digo, del corazón, el camino al corazón.
Fue así como la vida de Verónica dio un giro de 180 grados, cambiando su manera de pensar, de sentir y de vivir.
Darle un giro a mi vida, un giro que me ayudó muchísimo a liberar a la mujer, a ser más feliz, tener más paz en mi corazón, caminar de manera mucho más fácil, ¿no? La vida y poder crear cosas de veras como abundancia y fertilidad. Yo le llamo un despertar espiritual. Ese despertar es como entender que tu esencia, que lo que tú traes adentro es mucho más importante que lo que representa tu exterior. Ni siquiera la ropa o el peinado o el maquillaje o todas esas cosas llenas de banalidades que quizá muchas veces las usamos, pero en realidad no nos dan la satisfacción que nosotros andamos buscando. Y fue así que yo decido encontrar realmente más allá. Caminé muchos caminos. Nunca estuve realmente situada en un solo lugar. Toqué las medicinas tradicionales, todas, que de hecho yo ejerzo muchas de ellas, de muchos grupos étnicos diferentes. Y también toqué algunas doctrinas importantes donde hablan, por ejemplo, de la sexualidad, como el Tantra, el Tao, los gnósticos, que también son grupos. Para mí fue así como alimentarme mucho en relación con esto que yo andaba buscando. Fue difícil entenderlo hasta que yo ya encontré las respuestas. Y bueno, es un camino, no creas que es ya un camino de primero empezar a entender tus emociones, empezar a buscar esa parte emocional que quizá no estás entendiendo con tus relaciones. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo empezar a ver cuál era mi respuesta a esas relaciones. Si me sentía triste, me sentía enojada, si yo era muy impulsiva, si yo sentía mucha tristeza por un rompimiento de alguna pareja. Todos esos paradigmas y dogmas y creencias que yo traía dentro de mí y lo que me estaba dañando a mi interior. Y luego, obviamente, ejercer el camino del trabajo sobre la mente, que es también muy importante, es trascendental.
Después de un largo camino recorrido y de mucho aprendizaje, Verónica sintió que era necesario compartir esos conocimientos a través de un libro.
fue el espíritu. El espíritu me dijo, comparte lo que tú ya has aprendido. Comparte aquello que le va a dar la visión a la mujer de comprender por qué está viviendo con tanto dolor. Actualmente estamos viviendo un gran cambio de evolución humana. Esta evolución humana hace que también tengamos la evolución física, corporal, mental del cuerpo. Entonces, como se está cambiando también parte de nuestro cuerpo y parte de nuestra mente, estamos rompiendo límites, estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo creencias. Y todas esas, evidentemente, nos está ayudando a que podamos reforzar el poder interno que hay en cada persona. Y no digo nada más de las mujeres, hombres y mujeres. Así es que yo sentí que esto podía ayudar a que las mujeres empezaran a entender un poco más acerca de sí mismas y emprendieran el vuelo para que volaran alto, porque hay que volar alto. La mujer tiene un gran poder y es un poder que es indescriptible. Y ese ha sido muy lastimado durante mucho tiempo. Y uno de su poder importante es el útero. Ahí es un centro de gestación. La mujer es un portal dimensional. Nosotros nos parecemos mucho a la Tierra. Si nos ponemos a ver todas las cualidades de la Tierra, se parecen tanto que nosotros podremos inclusive ir más allá. O sea, ser abundantes si vemos a la Tierra, su abundancia y cómo ella fertiliza. Y la verdad, eso me permitió a mí entender que yo tenía que ayudar a las mujeres a recobrar su salud uterina.
Su libro, El arte de ser mujer, es una guía para el florecimiento del poder sexual femenino.
¿Por qué es importante la sexualidad? Porque la sexualidad es un Big Bang. Es lo que dio nacimiento al universo. Cuando digo Big Bang, es que si el óvulo y el esperma crean vida, ¿qué no crearán dentro de ti? Esa energía. Es pura creatividad. Una mujer que logra sanar su sexualidad, que logra trascender sus limitaciones sexuales, no solamente para traerse autosatisfacción, también va a lograr traer un montón de creatividad, de ideas, hijos, ideas. Si no es necesario tener hijos, sino hacer hijos, ideas. Y también la abundancia. Y además es la libertad. Y entonces ya vendrá el respeto de lo que sea, inclusive el masculino. Entonces tú ya sabrás cómo te gusta que te amen. Entonces vas a buscar relaciones que realmente sepan cómo tú quieres que te amen. Si tú ves el libro, tiene puras flores en el útero. Y es justo para eso, para que la mujer florezca, que quite todo su dolor de cada cosa, cada relación sexual, se llenan de culpa. ¿Por qué la culpa? Si la sexualidad no es mala. Lo que pasa es que es como tú la estás ejerciendo. La estás ejerciendo por un patrón mental que está ahí sostenido en tu cabeza. Y que ese que está sostenido en tu cabeza, hay algo que no funciona de tal forma que ese patrón quizás sea porque tuviste algo que te causó ese dolor y que tú puedes estar repitiendo eso que tuviste o eso que tú en un momento determinado viviste también en otro momento. Fue muy rápida su creación del libro porque yo tuve un mensaje espiritual, un mensaje de mi ser espíritu, pero a la vez también de un espíritu muy femenino que yo no conocía, y esa energía que me estuvo hablando para que yo aterrizara el libro fue la que me ayudó a que yo entendiera cómo plasmar toda la cosmovisión, cómo toda esa información que me estaba dando o que yo estaba recibiendo. Yo necesitaba encontrar algo que las mujeres pudiesen certificar de lo que estaba diciendo. A fin de cuentas, yo digamos que fui la escribana nada más de esa hermosa energía que me estaba dando la información, y me decía que iba a ayudar a muchas mujeres y que yo lo tenía que hacer antes de un determinado tiempo, y así fue. Fue una expresión bien, bien hermosa de poderla presentar para que mis hermanas todas, bueno, yo les hablo hermanas a todas las bellas mujeres, pudiesen realmente empezar a liberar toda esta información, ¿no? Pudiese sanarse este boom que ahorita yo siento con mucha tristeza, que también hay muchas mujeres que están muy dolidas ahorita con estos temas de la sexualidad. Pero bueno, yo la verdad es que nunca ostento tener gran relevancia, ¿no? No, sino que únicamente cumplir con un compromiso espiritual que yo tengo y poder llevar realmente a cada mujer un poco de esperanza, un poco de vida, un poco una semillita de luz para que cada una de ellas sepa que la vida es maravillosa y que no se la deben de perder, que hay que trabajar para lograr, obviamente, buscar esa trascendencia para lograr el fin, que es ser felices. A eso venimos a esta tierra, a ser felices.
El libro El arte de ser mujer, de Verónica Sarmiento, está disponible en Amazon o directamente con ella al teléfono 5532364003. En Facebook se puede encontrar como Verónica Sarmiento Farret y en la página @sermedicina.
Con esta recomendación a la lectura concluimos Morelos en la Hora Nacional. Gracias, amable radioescucha, por su atención. La realización de este programa es de Osvaldo González y Citlali Sánchez, y la producción está a cargo de Rosario Sámano.
Buen inicio de semana.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.